Pues es una alegría el reunirnos en esta mañana y para mí es una alegría el poder compartir la palabra. Me gustaría hacer una lectura que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30. Dice así: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Realmente los primeros versículos nos hablan acerca de la identidad de Jesús, de quién era Jesús, de esa unión íntima con el Padre. En los siguientes versículos hay una promesa, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llama la atención que nos diga que para tener descanso tenemos que llevar un yugo, cuando el yugo, el simbolismo que tiene, siempre es de carga, de llevar la cabeza inclinada, de estar agotados, ¿verdad? Y es bueno decir que el Señor vino a romper todo tipo de yugo. Y esto lo encontramos en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Vino a romper el yugo de la esclavitud del pueblo cuando estaba en Egipto. Y me gusta la expresión que utiliza cuando rompe el yugo. En Levítico 26:13 dice así: Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, rompió las correas, quitó ese yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Esto es cuando nos quitan el yugo, ¿verdad? Vamos con el rostro erguido. ¡Qué expresión más bonita! Vino a quitar el yugo de las autoridades opresoras. Es un yugo que, por desgracia, hoy seguimos viendo en tantos sitios, ¿no? En la palabra de Dios encontramos, en cuando la muerte de Salomón, que entra al reinar su hijo Roboán, y el pueblo se acerca a pedirle y le pide algo muy concreto, que afloje el yugo de su padre. Roboán consulta con los ancianos, hombres sabios que actuaban conforme a la voluntad de Dios. Y los hombres sabios, los ancianos, le dicen: sirve al pueblo y el pueblo te servirá. Quita ese yugo, ¿no? Encontramos que Roboán no hizo caso a los ancianos, sino que hizo caso a sus amigos, a los jóvenes. Y le dijo al pueblo que no solamente iba a mantener el yugo de su padre, sino que lo iba a aumentar. Y ahí encontramos toda la rebelión de Israel, ¿verdad? Por tanto, el Señor, la voluntad del Señor es romper todo yugo, quitar todo yugo. Hay el yugo de los propios pecados. ¿Quién no tiene experiencia de eso, verdad? Como dice Santiago, somos atraídos y seducidos por nuestros malos deseos. Esto es una experiencia que tenemos todos. Tira de nosotros. Y no es que nos guste hacer, pero nos atrae, nos seduce. El apóstol Pablo lo explicó muy bien. Miserable de mí, el bien que quiero hacer no hago, más el mal que no quiero eso hago. Y el Señor quiere romper ese yugo también. El yugo de la religión es un yugo que oprime. Cuando vemos en Hechos de los Apóstoles el concilio de Jerusalén, vemos esa situación de que hay un tema, ¿no? Que aquellos que judíos que habían conocido el Evangelio, que habían aceptado a Jesucristo como Señor y que ahora estaban en la iglesia reunidos, pues quieren volver otra vez a las tradiciones, quieren volver otra vez a la circuncisión, quieren volver otra vez a las tradiciones del pueblo, quieren volver otra vez a la ley. Y vemos que también rompen ese yugo los ancianos que tienen esa visión de cuál es la voluntad de Dios, diciendo que ahora estamos en la gracia, ¿no? Rompe todo yugo. Y es lo que vino a hacer el Señor con nosotros, por eso nos llama la atención de que nos diga que llevemos su yugo. La última vez que vi un yugo fue el miércoles. Me invitaron a comer en un restaurante asturiano y habían diferentes tipos de yugos. Y bueno, hay restaurantes, ya los habéis visto alguna vez, que hay yugos, ruedas de carro, candiles, bueno, esa decoración rústica que da ambiente, ¿no? Pero recordaba cuando yo veía un yugo que no era tanto como un objeto de decoración, sino como una herramienta de trabajo. Cuando estaba en la aldea en la que me crié, pues veía que el yugo tenía una utilidad, y era una utilidad muy práctica, ¿no? obliga a dos animales a caminar en una misma dirección, a dos bueyes, ¿no? No pueden separarse, es que no les queda otra, ¿verdad? Ni pueden correr uno más que otro, porque es que tendrían que arrastrarse, ¿no? No pueden hacerlo, ¿verdad? Ni pueden ir en dirección contraria, tienen que ir en la misma dirección. El yugo tiene todo un simbolismo, y esto creo que es importante y es toda una enseñanza que tenemos en la palabra de Dios. El yugo no tiene ningún sentido para una persona sola, para un animal solo. Siempre tiene que estar alguien al lado, si no es imposible. Por eso el apóstol Pablo también nos habla de otro yugo. En 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Y la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo la luz con las tinieblas? Es un pasaje bíblico que se utiliza mucho para jóvenes que están en estas edades de pareja, para buscar personas, para hombres o mujeres, para sus vidas, ¿no? Que tengan una misma visión, que tengan un mismo punto de referencia, que tengan una misma fe. Es una manera de asegurarse de tener una vida, pues, gozosa en este sentido. Pero yo creo que se puede aplicar a todas las áreas de la vida. Si tienes que montar una empresa, yo en eso he tenido experiencias, bueno, buscar personas que también tengan ese mismo sentir que tienes tú y te evitarás muchos problemas. ¿Por qué? Porque vas a ir en yugo. Y cuando vas en yugo con alguien, tu destino es el mismo y tu suerte es la misma, no te vas a poder separar. Por eso es tan importante y por eso el apóstol nos habla de ese yugo. Cuando el Señor Jesús dice esas palabras, también lo podemos entender como una promesa. Él va a estar siempre con nosotros. ¡Qué bendición!, ¿verdad? El yugo no lo voy a llevar yo solo. Y esto es importante. Él se pone a nuestra altura. Esto suena un poco así, ¿no? Que Jesús se ponga a nuestra altura. Él se pone a nuestra altura, pero Él es el poderoso, ¿verdad? Es en el que podemos confiar. Cogiendo la analogía de los bueyes, yo recuerdo de niño cuando araban, pues los bueyes, hay bueyes que son más fuertes que otros y tiran con más fuerza. Y a veces ves que el buey que va delante, el que es fuerte, pues va arrastrando pues el arado que está abriendo un surco en la tierra y casi arrastrando al otro buey que no puede, ¿no? Es el que hace el trabajo fuerte. Esa analogía para mí tiene sentido, ¿no? En el concepto de que cuando llevo ese yugo que el Señor me propone, Él me va a fortalecer para que yo vaya adelante. Y es posible que tenga que tirar de mí también, ¿verdad? Porque yo no pueda más, pero lo va a hacer. Y eso yo creo que es una gran bendición que tenemos. Jesús hace referencia a otro yugo en el contexto en el que hablábamos. Hace referencia al yugo de la ley, las cargas pesadas. Como el Señor dijo en Mateo 23:4, que ponían cargas sobre los hombros de los hombres que ellos ni con un dedo intentaban moverlas. El Señor rompe con ese yugo y rompe para que vivamos en la gracia. Porque su yugo es el amor. Es un yugo, por eso es fácil de llevar. Es ese yugo de la obediencia y de la misericordia que encontramos en Dios. Mi yugo es fácil. Mi yugo quiere decir encaja bien. Lo que tenemos que llevar en la vida, si estamos en las manos del Señor, hará que nos encaje bien. Aunque sean momentos que cada uno conoce los vuestros, ¿verdad? A veces difíciles. Pero el Señor está ahí. Mi yugo encaja bien. Jesús trabajó de carpintero durante muchos años, leemos en la palabra, ¿verdad? Allí con manos con callos, ¿no? De un hombre trabajador, ¿no? Y seguro que les llevaban, pues, bueyes, vacas, para que les hicieran yugos. Y seguro que hacía los mejores yugos. Seguro que desbastaba la madera, la ajustaba al cuello del animal para que quedara bien puesta. Esto me lo hago yo. Puntos redondos para que no le hiciera daño en el cuello, para que pudiera llevar ese, hiciera ese trabajo sin dolor. Y pienso que es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Esa carga que tenemos que llevar, Él hace que si, al estar a nuestro lado podamos descansar en Él y llevarla sin dolor. Tenemos una bendición tremenda. A veces no sé si somos conscientes de esa bendición, ¿no? Yo cada vez más me voy haciendo mayor, pero el Señor siempre obra. Leía un comentario que ilustra bien lo que quiero decir, ¿no? De que es llevar ese yugo, es llevar la vida y sabiendo que el Señor está en nuestro lado y llevarla con amor. Era un niño que llevaba a otro niño a cuestas y aquel niño era cojo. Y un señor pasa y le dice, joven, esta es mucha carga para ti. Y él le contesta, no, señor, no es mucha carga, este es mi hermano. Cuando llevamos lo que tenemos que llevar y la llevamos con amor, no es mucha carga. E incluso a veces podemos pensar que esa carga que tenemos que llevar y que no deseamos se puede convertir en nuestra canción. Pensando en este tema, pensaba en Habacuc. Cuando Habacuc se encuentra en una situación terrible, un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios, que quería vivir conforme a la voluntad de Dios, es consciente, como ocurre en la vida, que las cosas cambian de un día para otro, que va a ser atacado por unos enemigos, que lo va a perder todo, que va a perder sus bienes, que puede perder su vida. Habacuc se queja y se pregunta él por qué tiene que pasar eso, ¿no? Y es curioso, ¿no?, que cuando leemos esa oración de Habacuc, de esa carga que lleva que no puede con ella, cómo la va pasando al Señor, ¿no? Cómo no va solo, sino que el Señor está con él. Y termina diciendo esos versículos que tanto conocemos, por eso decía que la carga de Habacuc se convierte en una canción. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc ya no llevaba aquella carga solo, aquella carga lo hundía. Ese es el yugo que llevamos cuando el Señor, cuando nos invita a coger ese yugo, que Él está con nosotros, que Él nos fortalece en todo momento. El salmista, cuando dice aquellas palabras, un poco más y mis pies se deslizan, teniendo envidia de aquellas personas que no conocían a Dios, que no tenían temor de Dios y que veía que sus vidas prosperaban, ¿no? Y es, pero ¿qué pasa conmigo? Que yo solo amo a Dios y las cosas no me funcionan bien, ¿no? También el salmista cambia aquella queja, aquel ¿por qué me tiene que ocurrir esto? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza de llevar la carga a nosotros solos. O mirar, ¿no?, que el Señor está con nosotros y que poner nuestra carga en sus manos. Hay un cambio tremendo. Solamente como ejemplo, ¿no? Hace Viernes Santo me encontré con Carmen de la Llagosta. Iba a la iglesia de talleres a un culto unido y nos encontramos en el metro. Y entonces íbamos hablando hasta llegar a la iglesia. Y me comentaba que estaba esperando unos resultados médicos y estaba muy preocupada porque se temía que aquellos resultados podían tener unas consecuencias terribles, ¿no? Y me decía, mira, yo en estas situaciones siempre he sido de bendición para personas que han pasado por esta situación que yo creo que debe de pasar. Anticipo que el miércoles recibí la noticia de que todo ha ido bien, ¿eh? Pero ella estaba esperando esos resultados y estaba muy preocupada. Y la verdad que a veces en las conversaciones que tenemos con hermanos son las mejores predicaciones. La estaba escuchando y para mí fue una bendición escuchar lo que decía, ¿no? Y me decía, en esta situación le estoy pidiendo a Dios que sea de bendición para las personas que me rodean, que sepa dar un buen testimonio a las personas que me rodean. Pensé, qué bueno, ¿verdad? Estaba ya yendo más allá de sus obligaciones. No estaba preocupada por ella, sino por las personas que le rodean, dar un buen testimonio. Y me preguntaba, ¿cuántas veces nos equivocamos de preguntas, ¿no? El por qué me pasa esto y damos vueltas y vueltas, cuando deberíamos de tener otro propósito, dar un buen testimonio en aquellas circunstancias por las que estamos pasando. Y para mí fue toda una lección, ¿no? La verdad es que a veces nos preguntamos el por qué nos ocurren las cosas. Pues deberíamos de empezar a encontrar respuesta para que seamos testimonio en esas circunstancias. Es aquella pregunta que le hicieron a Jesús con aquel ciego de nacimiento, en esas preguntas del por qué. ¿Quién pecó, este o sus padres? Ni este ni sus padres, para que el poder de Dios se manifieste. Y creo que esto es importante. Creo que cuando llevamos ese yugo que el Señor nos invita a llevar, es cuando somos capaces de ir más allá de nuestras obligaciones. Siempre me llama la atención cuando leo el Sermón del Monte. Y pienso, yo no llego, ¿verdad? El que te obligue a ir una milla con él, ve dos, más allá de mis obligaciones, ¿verdad? Yo por mí solo no puedo. El Señor tiene que venir conmigo, tiene que estar conmigo, me tiene que fortalecer para que pueda ir más allá de mis obligaciones. Cuando el Señor dijo estas palabras, el pueblo judío estaba sometido a Roma, ¿no? Y Roma dictaba sus leyes. Y entre sus leyes estaba de que cualquier romano, podía decirle a un judío, que llevara su mochila, su armamento, pues una milla, pero no le podía decir dos. Y el Señor dice, no una, sino ve dos, da testimonio. Y creo que esto es básico. Yo muchas veces voy a pasear con los sábados, a pasear con mi madre, ya tiene 90 años, tiene una experiencia de vida, y ahora me repite muchas veces las mismas historias. Pero me llama la atención que las historias que me repite son de las personas que han tocado su vida de una manera especial, de las personas que han ido más allá de sus obligaciones y que han dado ese toque en su vida. Solamente como un ejemplo, ¿no? Me comenta, pues, entre otros muchos, ¿no? Primero el gozo, la alegría, ¿no? Y la oración que tiene por sus hijos, nietos, amigos, para que conozcan al Señor. Esto siempre es el primer tema, ¿no? Pero me comenta mucho la historia de la persona que marcó su vida. Y me habla de un maestro, un matrimonio catalán que fueron a Galicia, se enamoraron de aquella aldea y se quedaron a vivir allí. Y aquel maestro marcó la vida de todas aquellas aldeas que habían alrededor, porque salía de sus obligaciones, de su horario, para ir a buscar a los niños que a lo mejor no podían venir porque tenían que trabajar, para darles la clase, para animarlos a leer, para dejarles libros. Y lo que también es un toque de ir más allá de sus obligaciones es que cuando estos niños, que en las aldeas tenían que emigrar, no había vida para todos, pues en sus vacaciones se dedicaba a ir a visitar a estos niños. A estos niños, no, a estos hombres que ya tenían niños, por si podía ayudarles en algo, por ver cómo estaban. Este hombre marcó la vida y hizo de alguna manera que mis tíos, mi madre, amaran la lectura y son grandes lectores, ¿no? Y piensas, esto es lo que es vivir el amor cuando vamos más allá de nuestras obligaciones. Tenemos todo un compromiso, no lo podemos hacer por nosotros solos, ¿eh? Yo no lo puedo hacer, si no está el Señor aquí a mi lado, yo no voy más allá de... Si llego, justo, ¿verdad? A mis obligaciones, ¿no? Pero estamos llamados a eso. Solamente como otro ejemplo, hay una chica, bueno, yo llamo jóvenes, iba a decir jóvenes, pero llamo jóvenes de los 55 para abajo. O sea, para mí son jóvenes, ¿no? Una joven que me comentaba algo que me llamó mucho la atención, me decía que en la empresa en la que trabajaba, cuando era la hora de plegar, pues ya se iba para casa y que entonces el jefe la llamó y le dijo, ven un momento, ¿tú eres evangélica? Y le dijo, pues sí, mira, soy evangélica. Es que estoy muy interesado porque tengo un buen amigo de toda la vida que me está diciendo que se está reuniendo con los evangélicos. Y llevo unas noches que me quedo hasta las tantas de la mañana en internet viendo que creéis los evangélicos y me gustaría hablar contigo acerca de esto. Bueno, tuvieron una conversación acerca de lo que creen los evangélicos. Y ese hombre terminó diciéndole algo que va en la línea de lo que quiero compartir. Dice, ¿sabes qué te digo? Que es un chollo tener trabajadores evangélicos. En el sentido, van más allá de sus obligaciones. Y eso es lo que estamos llamados. Cuando el Señor nos invita a llevar su yugo y nos dice que su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Cuál es el yugo, verdad? Es vivir ese amor que por mí solo no puedo si el Señor no está conmigo. Y ese es el testimonio que damos a los demás. Cuando hablamos de ser luz y sal, no se trata de repartir tratados, que los tenemos que hacer y es una bendición. Se trata de ser transformados, de vivir ese amor. Así que la vida del creyente es un continuo reto. Es una bendición. Demos gloria a Dios en todo lo que hagamos, viviendo de esa manera, sintiendo que el Señor está con nosotros. Que el Señor les bendiga.